ahora sí, comenzamos con el primer tema. Una conducta amparada en la legítima defensa es lícita conforme a derecho y se basa en el principio de que el derecho no debe ceder ante lo injusto y se fundamenta en la necesidad de defender los bienes jurídicos y el ordenamiento jurídico. El primer requisito y más importante de esta causa de justificación, la legítima defensa, es el de la agresión ilegítima. Oigamos el análisis que nos ofrece José Cerezo Mir, catedrático de Derecho Penal, sobre el requisito de agresión ilegítima en la legítima defensa.
Buenas noches. La legítima defensa es una eximente que tiene, según la opinión unánime de la ciencia del derecho penal, la naturaleza de una causa de justificación, es decir, que excluye la antijuridicidad de la conducta. Una conducta amparada en la legítima defensa es lícita, conforme a derecho. El fundamento de esta causa de justificación consiste, según la opinión mayoritaria en la doctrina, en la necesidad de defender los bienes jurídicos y, a su vez, también en la necesidad de defender el ordenamiento jurídico. Es decir, en el principio, se basa también en el principio de que el derecho no debe ceder ante lo injusto. Se habla por ello de un doble fundamento de esta causa de justificación de la legítima defensa. La necesidad de defender los bienes jurídicos, repito, y la necesidad de defender el ordenamiento jurídico. El principio de que el derecho no debe ceder ante lo injusto. Pues bien, el primer requisito de esta causa de justificación, el más importante, uno de sus elementos esenciales, es el de la agresión ilegítima. La existencia de una agresión ilegítima. Por agresión debe entenderse la realización de una acción dirigida a la producción de la lesión de un bien jurídico. Una simple omisión no es una agresión, porque la omisión consiste simplemente en la no realización de una acción que el sujeto podía realizar. En la omisión no hay ni finalidad ni causalidad. Por ello, la omisión no es una agresión. Desde luego, en caso de que se lesione o ponga en peligro un bien jurídico de un omitente, del que omite una acción para obligarle a realizarla, la conducta del que así obrase podría estar amparada en la eximente de estado de necesidad, pero no en la de legítima defensa. Por ejemplo, si se coacciona a un médico que presencie un accidente de tráfico para que preste socorro a una de las víctimas que se halla desamparada y en peligro manifiesto y grave, el que coaccione al médico podrá estar amparado por la eximente de estado de necesidad, pero no por la de legítima defensa, porque la omisión del médico, según la omisiva, no es una agresión. La agresión supone, por otra parte, conciencia y voluntad de lesionar un bien jurídico. Una acción que lesione un bien jurídico de un modo puramente causal, ciego, aunque sea como consecuencia de la inobservancia del cuidado objetivamente debido, no constituye una agresión. El Tribunal Supremo exige constantemente, por ello, con razón, la existencia de una voluntad de ataque para apreciar el requisito de la agresión ilegítima, para apreciar la existencia de una agresión. Una acción imprudente no constituye una agresión. Frente a una acción imprudente, ¿verdad?, que ponga en grave peligro un bien jurídico, cabrá invocar, no obstante, la eximente de estado de necesidad, que tendrá la naturaleza de una causa de justificación cuando el mal causado fuera menor del que se trata de evitar, es decir, cuando se den sus requisitos. El Tribunal Supremo suele restringir en exceso el concepto de agresión, al entender que ha de tratarse de un acometimiento personal, de carácter material o físico. Esta interpretación restringida no se ajusta al fundamento de la legítima defensa, pues conduce a una drástica reducción de los bienes jurídicos defendibles, cuyo portador es el individuo o una persona jurídica, y es contraria, por tanto, a la voluntad de la ley. Voluntad de la ley que se pone de manifiesto también en las definiciones de la agresión ilegítima a los bienes patrimoniales y a la morada, en las cuales no se exige en absoluto la concurrencia de un acometimiento personal, material o físico. Si vemos que se dice en el código, en el número cuarto del artículo 20, donde se regula la legítima defensa, que en caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Pero ni en la definición de la agresión ilegítima a los bienes, ni de la agresión ilegítima a la morada, se alude para nada a la necesidad de un acometimiento personal, material o físico. Hay que señalar que el Tribunal Supremo, sin embargo, en la jurisprudencia más moderna, cada vez admite con mayor frecuencia la existencia de una agresión, aunque no se dé un acometimiento personal de carácter material o físico. La agresión ha de ser ilegítima. El término ilegítima equivale a ilícita. La ilicitud viene determinada por la infracción de las normas de determinación, es decir, los mandatos o prohibiciones implícitos de los tipos de lo injusto. No es preciso que la agresión ilegítima sea culpable, pues el código no lo exige. Por ello, cabe la legítima defensa frente a una agresión ilegítima de un inimputable, es decir, de una persona privada de la capacidad de culpabilidad. Por ejemplo, una persona que padezca una anomalía o alteración psíquica. Una persona que se haya en un estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, o por hallarse bajo los efectos de un síndrome de abstinencia. Cabe también la legítima defensa frente a una agresión ilegítima de un menor de 14 años, que es el nuevo límite de la imputabilidad, de la capacidad de culpabilidad fijado en la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Cabe también una legítima defensa frente al que actúe amparado por una causa de inculpabilidad, es decir, frente al que actúe en situación de estado de necesidad como causa de inculpabilidad, o impulsado por un miedo insuperable, o que sea víctima de un error de prohibición invencible. Esto es fundamental. Es decir, que la agresión ha de ser ilegítima, pero no es preciso que sea culpable, porque el Código Penal, como digo, no lo exige. Hay algún autor español que propugna de lege ferenda que se introduzca este requisito, por ejemplo, el profesor Luzón, pero de lege lata no hay la más mínima duda. La ilicitud de la agresión puede derivarse de la infracción de los preceptos de cualquier sector del ordenamiento jurídico. La agresión puede constituir por ello un ilícito civil, administrativo, etc. No es preciso que se trate de un ilícito penal. El código exige únicamente la concurrencia de una agresión ilegítima, de una agresión ilícita, pero no exige que ese ilícito sea un ilícito penal, es decir, que la conducta del agresor constituya delito o falta. Sin embargo, en nuestro país, ilustres penalistas como Enrique Gimbernat y Diego Luzón exigen que, para la existencia de una agresión ilegítima, que la conducta constituya un ilícito penal, que sea constitutiva de delito o falta. O mejor dicho, que infrinja las prohibiciones o mandatos del derecho penal, para ser más exacto. Pues bien, yo creo que esta interpretación restrictiva que propugnan Gimbernat y Luzón Peña es inadmisible porque es contraria al doble fundamento de la legítima defensa, la necesidad de defender los bienes jurídicos y la necesidad de defender el ordenamiento jurídico. Es decir, el principio de que el derecho no debe ceder ante lo injusto y no debe ceder tampoco ante lo injusto, aunque la agresión constituya simplemente un ilícito civil o un ilícito administrativo. Pero como digo, en el código no se exige que esa ilicitud sea penal. Son defendibles, por tanto, todos los bienes jurídicos cuyo portador sea un individuo o una persona jurídica, aunque no gocen de protección jurídico-penal. Carecen de fundamento, por otra parte, las restricciones que ha introducido el Tribunal Supremo en los bienes jurídicos defendibles de un modo indirecto, al concebir la agresión como un acometimiento personal de carácter material o físico. El Tribunal Supremo, antes de la reforma del viejo Código Penal, llevada a cabo en 1944, en que se introdujo en número cuarto del artículo octavo una definición de la agresión ilegítima a los bienes y a la morada, exigía generalmente para la legítima defensa de los bienes patrimoniales que el ataque a los mismos fuera acompañado de un acometimiento a su propietario, poseedor o guardador. Y en la legítima defensa de la morada, que el ataque a la inviolabilidad del domicilio fuera acompañado de un acometimiento a la persona del morador. El Tribunal Supremo, todo esto es insostenible, ¿verdad? Contrario, como digo, al doble fundamento de la legítima defensa. El Tribunal Supremo admite únicamente la posibilidad de la legítima defensa de la honra, en el sentido de honor sexual, del pudor o de la libertad sexual, cuando el ataque reviste la forma de un acometimiento personal. Ha negado durante mucho tiempo y aún sigue negando en ocasiones la posibilidad de la legítima defensa del honor frente a los ataques meramente verbales, por falta de agresión, y la creencia equivocada de que toda reacción a una injuria o calumnia tendría necesariamente el carácter de retorsión, es decir, no de defensa, sino de venganza. En la moderna ciencia del derecho penal española se ha puesto de manifiesto, sin embargo, que son imaginables supuestos de auténtica defensa del honor, cuando se había iniciado la agresión a este bien jurídico, pero no hubiera concluido aún, por ejemplo, ante una campaña difamatoria, en supuestos de injurias en cadena, afirmaciones injuriosas o calumnias inminentes o iniciadas, pero no concluidas. Reparto de escritos injuriosos. Hay que señalar que el Tribunal Supremo ya desde hace mucho tiempo, desde las sentencias de 1 de mayo de 1958 y 18 de enero de 1960, admite generalmente la posibilidad de legítima defensa del honor. Pero en cualquier caso, quiero subrayar que es incorrecto, ¿verdad?, este proceder del Tribunal Supremo, es decir, de restringir el concepto de agresión a un acometimiento personal, de carácter material o físico, porque de esa manera, como hemos visto, se deduce una reducción de los bienes jurídicos defendibles, lo cual es contrario al doble fundamento de la legítima defensa. En nuestro Código Penal se introducen importantes restricciones en la legítima defensa de los bienes patrimoniales y aparentemente también en la de la morada, mediante una definición de la agresión ilegítima a estos bienes jurídicos. Como veíamos, dice el Código que en caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Pues bien, la exigencia de que el ataque a los bienes patrimoniales constituya delito o falta supone una exclusión del concepto de agresión ilegítima a los mismos de los ataques que no constituyan un ilícito penal, sino un mero ilícito civil, administrativo, etc. Y ello es contrario al doble fundamento de la legítima defensa, la necesidad de defender los bienes jurídicos y la necesidad de defender el ordenamiento jurídico, el principio de que el derecho no debe ceder ante lo injusto. Se exige además para la existencia de una agresión ilegítima a los bienes que el ataque los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. El peligro de deterioro o pérdida inminentes es un requisito superfluo, pues está ya implícito en el de la necesidad de la defensa. Si el peligro de deterioro o pérdida no es inminente, no será necesaria la defensa. Por otra parte, no se trata de un deterioro o pérdida de los bienes en sentido material, pues por bienes se entienden no solo las cosas, muebles o inmuebles, sino también los derechos patrimoniales sobre ellas, bastando, por tanto, para la existencia de agresión ilegítima con cualquier menoscabo o lesión de un derecho patrimonial. La exigencia de que el peligro sea grave implica una restricción meramente aparente o insignificante del concepto de agresión ilegítima, pues si esta implica un peligro de lesión de un bien jurídico, lo cual es obligado, pues de lo contrario la defensa no sería necesaria, este peligro será casi siempre grave, es decir, la lesión del bien jurídico será bastante probable. Estas restricciones en la legítima defensa de los bienes deberían suprimirse, a mi juicio, pues son contrarias al fundamento de la legítima defensa. La definición de la agresión ilegítima a la morada o sus dependencias es completamente superflua. Supone únicamente la exclusión de la permanencia indebida en la morada ajena, en contra de la voluntad del morador, permanencia que al ser una omisión no puede constituir una agresión. En estos casos, cabe invocar no obstante la eximente de esta necesidad, que tendrá la naturaleza de la causa de justificación cuando el mal causado sea menor del que se trate de evitar. Es decir, siempre cabe invocar el estado de necesidad frente al pelmazo que se niega a abandonar la propia morada, la morada ajena. No es ilegítima, por último, es importante destacarlo, no es ilegítima la agresión que esté justificada, es decir, amparada por una causa de justificación. No cabe por ello la legítima defensa contra la legítima defensa, contra el que actúe en estado de necesidad si el mal causado es menor que el que se trata de evitar, y la conducta no implica un grave atentado a la dignidad de la persona humana. Ni cabe invocar la legítima defensa contra el funcionario particular que actúe en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Por último, en relación con los exámenes que se avecinan, quisiera únicamente hacerles dos recomendaciones. En primer lugar, que tengan en cuenta que lo más importante es tener las ideas claras, los conceptos claros, más que el hacer gala de una mayor o menor erudición. Y por otra parte, también quisiera señalarles que en manos de los tutores está una lista de aquellos temas que son más importantes a efectos del examen. Nada más y muchas gracias por su atención.